worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you.
Muy buenas tardes, una 29 de este fogoso, no es fogoso, es nublado. Estaba pensando en inglés, a veces me traiciona el bilingüe. Fog, un día fog, ¿ah? Como londinense, muy, ¿ah? Mucha neblina. Debido a eso estamos partiendo con esta canción bastante nublada también, que fue elegida simplemente por Chucky, que también está nublado, y estamos todos nublado, o sea, acá la cabeza está nublada, el día está nublado. Es miércoles recién, todos estábamos pensando que era casi viernes, no sé por qué, pero la semana se ha hecho bastante larga. Esta semana, que hoy día a las 2 hay anuncio de aumento tasa o mantención de tasa de la por parte de la Janet Yellen. Lógicamente todo el mercado está esperando un aumento de la tasa en 25 puntos base. 25 puntos base quiere decir un punto 25%. A veces la gente no sabe bien. 100 puntos base es un 1%. Eso es lo que está marcando el día. Además, que ya lo vamos a estar hablando en el pantallazo, pero el petróleo cae fuertemente. Ha llegado a caer hoy día un 4%. Habíamos hablado que un experto nos había dicho que iba a llegar a 60, pero por ahora la cosa en el corto plazo se acerca más a los 40. Salieron los inventarios, ¿no? Salieron los inventarios más altos de lo esperado, y eso tiene al petróleo marcando la pauta también de las transacciones de los mercados. Vamos a hablar con Carlos Martínez, jefe de mesa de Bantrust. Buenas tardes, Carlos. Perdón, ahí está la campana de Chucky. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Está nublado también ahí o no?
Sí, la verdad que ha estado todo, las pantallas media rojas, las monedas han sido las monedas emergentes, y en general todas las monedas contra el dólar han sido las ganadoras en esta jornada. Todas se aprecian en forma importante contra el dólar después de los datos conocidos en la mañana de una menor inflación y ventas de retail en terreno negativo en Estados Unidos. Eso gatilló que las monedas se apreciaran contra el dólar.
¿Venta de retail en terreno negativo versus el mismo versus el mes anterior o versus el mismo mes del año pasado?
Versus el mes anterior, se esperaba cero, fue menos 0,3.
Ya, ¿y eso tiene a todos los mercados con cambio?
Sí, lo que pasa es que hoy día, como tenemos la reunión en no sé, media hora más acá en la Fed.
Allá.
La Fed, claro. El mercado está esperando que nuevamente suba 25 puntos la tasa. El problema es que en la última reunión de la Fed estaba más o menos claro que iban a haber dos alzas de tasas más este mes y tal vez más cercano hacia diciembre, pero al parecer eso estaría quedando en duda. El alza de tasa de diciembre podría alejarse algo más dependiendo de los dichos, digamos, del comunicado que entregue ahora, en virtud de los datos que estamos conociendo que han sido más malos de lo esperado. Y eso tiene corrigiendo el bono de 10 años muy fuerte, alrededor de 10 puntos básicos. Estuvo en algún minuto 2.10 la tasa, ahora estamos 2.11, pero La verdad que el mercado está un poquito inquieto con lo que vaya a hacer la Fed. La tasa va a subir igual hoy día, pero podría cambiar un poco la visión de lo que ocurre aquí hacia fin de año.
¿Y tanto puede mover los mercados esa visión de este mes?
Lo que pasa es que las ventas de retail no se esperaban en terreno negativo. Entonces, si tú revisas las ventas de retail más malas de lo esperado y una inflación controlada, ¿para qué subir la tasa? Esa es la pregunta que se hace en el mercado, ¿para qué subir la tasa? Y ahora, como tú estás comentando, el petróleo está cayendo 3,7%, está en 44,70 el WTI. Entonces, puede esperar, digamos, para decretar una nueva alza de tasa de lo que resta del año.
Oye, y el petróleo WTI que cae un 3,75, el Brent cae un 3,63. Sí. ¿A qué se debe esta corrección tan firme a los inventarios, no?
Exactamente, los inventarios salieron algo más alto de lo esperado y eso le está pegando. Pero yo creo que es más por lo que te comentaba, las ventas de retail y la menor inflación. Entonces eso augura una mayor actividad a nivel mundial en general. Y eso es lo que están reflejando los precios.
¿Y cómo se están desarrollando los mercados extranjeros? Veo el IBEX de España cayendo un 0,98%.
Sí, mira, en general la bolsa en Europa, como en todo el Eurostock, está cayendo un 0,3%.
Ya, tranquilo.
Sí, 0,3% y el Dow está un 0,10 arriba. Pero en general, después de conocidos los datos en Estados Unidos, lo que más se ha movido han sido las monedas, que se han apreciado con respecto al dólar, y las tasas de los bonos en toda la curva, las tasas corrigió a la baja. Entonces, hay un mayor pesimismo, digamos, de lo que viene aquí en adelante. Y por su parte, el cobre está cayendo casi 1,20%, y ya está en 2,56, cuando hace unos pocos días lo teníamos en 2,63.
Sí. ¿Y el dólar acá qué está pasando?
El dólar, al igual que el resto de las monedas latinoamericanas, se apreció. Llegó a marcar un mínimo de 6,58 aproximadamente, y en este minuto estaría cerrando en torno a 59,80, 6,60.
Ya, ¿y eso cómo se ve hacia fin de mes, digamos, que una pregunta?
Mira, ayer el Hacienda colocó bonos acá en Chile, colocó bonos en el exterior por 700 millones de euros y 1.200 millones de dólares. Son alrededor de 2.000 millones de dólares en total. Y hubo harta demanda. Primero que nada, el riesgo país mejoró algo en el margen con respecto a las últimas licitaciones. Lo que es bueno, digamos, en perspectiva que las clasificadoras de riesgo han estado mirando muy de cerca a Chile, igual el inversionista está dándole un premio porque mejoró el riesgo país con respecto a la última licitación. Entonces eso podría hacer calmar un poco a los mercados externos y a las clasificadoras con respecto a una posible baja de clasificación en nuestro país.
Oye, ahí, Carlos, más o menos, ¿tiene el spread versus el bono alemán, no?
No, ese no lo tengo en este minuto.
Ya,
¿no?
Pero eso es lo que cayó, digamos.
Sí, cayó, mira, el spread del bono en euros fue de 50 puntos, y el de en dólares fue de 100 puntos. Pero en ambos casos fue menor a las licitaciones anteriores que habíamos realizado en el país.
Ya, y fueron 700 millones de...
euros.
Euros.
Sí.
Ok, entonces, bueno, el spread tuvo alta demanda, estamos bien con la parte de emisión de deuda, que igual encuentro raro que como que se celebró, vi una foto ahí con la bandera chilena, y al final no tanto como va a celebrar... tener déficit.
No, sí, de todas maneras. Mira, te recuerdo que cuando entrega el calendario de licitaciones, había un desfase de 2.000 millones de dólares que se había especulado, o algunos analistas decían que esos 2.000 millones menos de colocación de bonos se iban a sacar del mejor precio que estaba consiguiendo el cobre. Entonces el mercado se había relajado un poco en el sentido de que tal vez Hacienda no iba a colocar nuevos bonos. Finalmente lo hizo igual. Y eso es lo que es peligroso. Pero por otro lado, tú tienes la contrapartida de que el spread que le pidió el mercado internacional afuera cayó. Entonces fue menor y eso es el motivo de celebración. Pero como tú dices, el mercado acá, por lo menos en Chile, esperaba que Hacienda no vendiera más bonos.
Okay, ¿y esa plata queda en la nominación de la emisión y se va liquidando a poco o llega y la liquidan al tiro?
No, ahí eso es, digamos, a discreción de Hacienda. No necesariamente tiene que liquidarla de inmediato, pero es parte de lo que necesita el gobierno para cumplir con su presupuesto. Es probable que lo haga en lo que resta del año.
Bien, ¿qué movimiento hay en la bolsa local finalmente?
Mira, la bolsa está cayendo un 0.13 como un todo, y la acción más cae es CAP, está cayendo un 5%, está transando en 5.387 pesos, es la que más se ha movido en este día. El resto está relativamente plano, en terreno negativo, pero sin grandes cambios.
¿Cayó el hierro?
No, al contrario, el hierro mejoró algo el precio, pero el mercado está con la sensación de que CAP había estado muy arriba, y yo creo que aquí se están gatillando algunos stop loss dentro de esta acción.
Bien, fuerte caída de CAP, entonces, bueno.
Fuerte.
Don Carlos Martínez, muchas gracias.
Ya pues, que estén bien.
Igualmente, Carlos. Adiós. Martínez, jefe de la mesa de Van Trust. Estaba viendo que el Bitcoin está cayendo fuerte también. Bueno, eso sí que ha subido mucho, y lo vi recientemente cayendo el Bitcoin contra el dólar. ¿Es el Bitcoin o la Bitcoin? La Bitcoin. Un 6,4% a 2.542, 543, donde ha tocado un máximo hoy de 2.800 dólares por cada Bitcoin. Si tienes más de la mitad de tus años haciendo negocios, de seguro tienes 50% de descuento en Rotary Kraus, porque tu edad es igual a tu descuento. En marcos ópticos con cristales en alto índice, aprovecha también tu descuento en anteojos de sol ópticos, que en Rotary Kraus tu edad está de moda. Para saber más, ingresa a www.ryk.cl. Estás un 90% más cerca de tener tu departamento, porque ahora puedes aprovechar hasta un 90% que le presten para comprar un departamento Almagro. Verifica, revisa y consulta condiciones en almagro.cl/90%. Almagro, vivir superior. Y bueno, este día FOC, como dijimos, está especial para usar abrigo. Esos abrigos tiene que ir a verlo en Brooks Brothers, que también hay Montgomery's, y son realmente elegantes. También hay algunos Sport, y con este género del abrigo especial, que es el Brooks Storm de Brooks Brothers. Bien, vamos a tener un contacto con Estados Unidos, con Vito Scarafia. Me ha costado pronunciar el apellido. PhD en economía de Berkeley, profesor de la Universidad de Texas y gestor de inversiones en Estados Unidos. ¿Cómo está, don Vito?
Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta discusión.
Excelente. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo allá en Estados Unidos?
Bueno, si sumamos las tres ciudades en que he estado, que es Illinois, en Chicago, ¿ya? San Francisco, en California, ¿ya? Y ahora en Austin, Texas, alrededor de 12 años.
Okay, Okay, ¿y echa de menos Chile o no?
Por supuesto, no hay nada como la ciudad en que uno nació y se crió.
Bien, te cuento que acá hoy día está especial para una cazuela.
A ver, lo que más echo de menos de Chile, obviamente aparte de mi familia, ¿ya? Es comerme un hot dog. Y no voy a decir el lugar, porque no quiero hacer propaganda, pero hay un lugar que echo mucho de menos.
¿El Domino? El de Agustina,
el me gusta. El Domino, exactamente. Sí, el original, sí, no el esta versión extravertida en otro lado.
El de Agustina sobre todo. Oye, bueno, entiendo que tú estás manejando un fondo que creaste con el padre de las finanzas modernas, el doctor Tidman, que tiene un proyecto ahí con él. Cuéntame un poco de eso, Vito.
Eso es correcto. Para poner a todos en la misma línea, el doctor Sheridan Tidman es considerado uno de los padres de las finanzas modernas. ¿Qué sí. es lo que significa eso? Él ha cambiado la forma de la forma en que la gente invierte en el día de hoy.
Ya.
Doctor Tidman ha publicado alrededor de 100 publicaciones académicas con más de 60.000 citas. Y esto no es un error, 60.000 citas.
Ya.
De unos profesores más citados en el mundo. En el año 1993, el doctor Tidman descubrió y documentó un fenómeno que se llama la inversión del momentum, price momentum,
ya.
Para ser preciso. Esa publicación, ese trabajo académico que hizo en 1993, es utilizado hoy día, sin ser exagerado, por el 100% de los inversionistas cuantitativos en el mundo. El doctor Tidman ha sido consultor de Goldman Sachs y de otros grandes fondos de inversión en el mundo, donde él ha dado consultoría respecto a cómo aplicar su investigación, que ha sido seminal en el mundo de las finanzas, en armar portfolios de inversión que sean bien diversificados y le ganen al mercado. Ahora, el doctor Tidman nunca ha fundado una empresa él mismo, pero del día de hoy trabaja con este proyecto que se llama Elevation Research Partners. Un proyecto que partió hace 2 años atrás, se incorporó en Estados Unidos a una empresa, una entidad legal en Estados Unidos desde principios del 2016, en el cual el doctor Tidman, junto con otro grupo de académicos muy reputados internacionalmente, y asset managers, que son inversionistas empíricos, armaron estrategias de inversión que tienen el objetivo de entregar al inversionista final productos de muy buena calidad, con retornos esperados más altos que el mercado, y lo más importante, transparentes y a un precio muy bajo. Y las últimas dos cosas que menciono, pongo el acento en transparente y precio muy bajo, porque un ejemplo que dio el doctor Tidman en una entrevista hace un par de semanas atrás, él dijo, si un producto tiene la misma calidad que otro producto, mismo producto en todas las dimensiones, pero tiene un 1% de tarifas más altas, a lo largo de 40 años, ese producto se comió alrededor del 50% de tu capital. Entonces, si tú inviertes la misma cantidad todos los meses, inviertes con un producto que tiene un 1% de tasa más alta, de comisión más alta, al final de 40 años, que sería tu tiempo de retiro, vas a tener la mitad de la plata en tu cuenta que con el producto más bajo. La mitad. Y la matemática suena difícil, pero es la mitad. En vez de tener 100 millones de pesos, va a tener 50. En vez de tener 25, va a tener 12,5.
Bueno, eso dependiendo también de la rentabilidad que tenga el fondo.
Por supuesto. En promedio, un fondo tiene una rentabilidad, un fondo bien armado, bien diversificado, alrededor de entre 4 y 6% al año. Si tú tienes una rentabilidad de un 6% al año y las comisiones son un 1%, tu rentabilidad real es un 5%.
Claro.
Entonces, si comparas un fondo que te renta 6 versus un fondo que te renta 5, la diferencia puede llegar a ser un 50% de tu capital acumulado luego de 40 años. Eso es tremendo, y la gente, inclusive yo, muchas veces miramos hacia el lado cuando nos dicen, bueno, es un 0,2% de comisión extra. Eso no es menor, es tremendamente importante.
Cuéntame un poco, Vito, ¿en qué invierte este fondo de inversión Elevation Research Partners?
Elevation Research son muchos fondos de inversión, pero todos parten de la misma premisa de que la diversificación y la transparencia son fundamentales. Y parte de la segunda premisa, o sea, son ambas premisas, que los inversionistas tienen que tener un objetivo de inversión muy importante, que es ¿para qué estoy ahorrando? ¿Cuál es mi objetivo y el nivel de riesgo que quiero tomar? Nosotros no creemos que una persona puede elegir acciones y tener un portfolio concentrado y a lo largo del tiempo, 10, 15, 20, 40 años, retornar tanto como retorna un portfolio algorítmico que es mucho más ordenado y tiene parámetros de riesgo que son robustos a lo largo del tiempo. Entonces, para responder la pregunta de una manera más sencilla, Elevation Research es una empresa que tiene diversos fondos de inversión que todos parten de esta misma premisa de transparencia, bajos costos y alta diversificación.
Pero, ¿de qué se trata esto de invertir en el momentum? Si nos puede explicar un poco eso, Pito, me parece interesante.
Por supuesto. El trabajo de Sherian fue descubrir que las acciones a las cuales les ha ido bien en los últimos 2 a 12 meses, o sea, las ganadoras, tienden a tener una mayor probabilidad de que les siga yendo bien por los próximos 3, 6, 9 meses. Por lo tanto, si uno invierte en esas acciones, en un portfolio que esté bien diversificado, porque todo esto son probabilidades, nadie garantiza que les vaya bien, un portfolio bien diversificado, que significa una cartera de muchas acciones con esas características, la probabilidad o la esperanza, estadísticamente hablando, indica que estos portfolios deberían tener un mayor retorno que los portfolios que compran las acciones que son perdedoras de los últimos 2 a 12 meses. Nosotros ocupamos ese descubrimiento dentro de nuestros portfolios, pero no como la única variable que utilizamos. Utilizamos una serie de variables, entre las cuales momento es una. La otra es invertir principalmente en acciones que tienen una capitalización bursátil más pequeña, lo que significa que esas empresas tienen mayor potencial de crecer. Invertimos en empresas que son relativamente baratas, relativa a la competencia, significa que acciones que tienen un valor bursátil relativamente bajo y un valor libro de activos más alto, en acciones que son rentables, que han producido dinero, que han producido suficientes retornos, no solo financieramente, sino que han producido utilidades y lo que significa que pueden seguir invirtiendo en el mercado. Entonces buscamos empresas que son saludables y las cuales tienen una mayor probabilidad de rentar muchísimo más alto que el mercado y que sus pares en el futuro. Obviamente en un portfolio muy diversificado.
¿Esto en el mercado en Estados Unidos o a nivel mundial?
Solo nosotros invertimos en el mercado accionario americano porque es un mercado que tiene una tremenda profundidad, muchísima liquidez y alrededor de 4.000 nombres que son invertibles. Por lo tanto, tenemos esta capacidad de agarrar de estos 4.000 nombres, generar portfolios segmentados que son dirigidos a un objetivo de inversión muy claro y aún así generar portfolios de 500, 600, 700 acciones. Este mismo procedimiento de inversión no funcionaría en mercados que son más líquidos, tales como el chileno, donde yo no podría generar un portfolio de 700 acciones porque esas acciones simplemente no existen. Oye, esto no significa que los chilenos no pueden invertir en acciones de este tipo, porque los chilenos tienen la habilidad de invertir en vehículos internacionales y la regulación chilena debiera permitir, que hoy día no lo permite, porque hay costos impositivos que prohíben, al final del día, lo hacen prohibitivo invertir en el extranjero. Sin embargo, productos que se venden en Chile hoy a 3, 4, 5%, se venden en Estados Unidos por 0,5%, 0,7%. Hay una tremenda tarifa de invertir localmente versus invertir internacionalmente.
Oye, Vito, y este tema del momentum es... ¿Se va haciendo más bien trading? O sea, ustedes ven acciones que en los últimos 2 meses, como me decías, tienen un comportamiento positivo y después la mantienen durante los próximos 2 meses y sea el resultado que sea, la liquidan en los 2 meses y vuelven a esperar las que hayan tenido los 2 meses y así van tradeando, digamos, en el tema momentum.
Para ser un poco más preciso, ese es uno de los factores que ocupamos para inversión, no es el único.
Sí.
Estos factores se utilizan en conjunto, pero si miramos ese factor en individualmente, que es la pregunta que me estaba haciendo, es el comportamiento no solo 2 meses atrás, es el comportamiento desde hace 12 meses hasta 2 meses atrás. Entonces hubo una ventana de 11 meses para evaluar el comportamiento de esas acciones. Y esa acción se mantiene por un periodo más adelante, un mes, luego se reevalúa y se mantiene por otro mes más adelante. Son portfolios que son últimamente, se parecen a los portfolios pasivos índice, porque son muy bien diversificados y de bajo valor, de bajo costo me refiero, pero son portfolios activamente administrados porque tienen este movimiento que continuamente está revaluando que son las mejores oportunidades de inversión día a día.
Ok, y en la parte de las inversiones con bajo capital que le ven potencial, ¿qué analizan ahí los fundamentales?
Se utilizan los fundamentales, por ejemplo, el valor libro relativo al valor mercado, relativo a la rentabilidad de la acción, cuánto efectivo genera la empresa, cuánto reinvierte la empresa en nuevos negocios, dentro de otras variables. Todas nuestras variables están disponibles, son transparentes, porque nosotros no creemos en que hay un portfolio manager que tiene magia y puede decir, esa es la acción que va a crecer mañana. Nosotros creemos que eso es una fábula y ha crecido desde las películas. En las películas aparece este stock picker que dice, esa es la acción, y le pega el palo al gato. Nosotros creemos más que portfolios bien diversificados generan retornos y aumentan la probabilidad de que un inversionista alcance ese objetivo de inversión, dado para que al minuto de retiro tenga el dinero suficiente para tener un buen retiro, una buena jubilación.
Ok, ¿y cómo le ha ido con esto, Vito?
Dentro de los últimos 2 meses, cuando se lanzó el primer fondo de inversión, el 30 de junio del 2016, la rentabilidad de ese fondo al día de hoy es un 33%. Ese es nuestro fondo pionero.
Extraordinario.
33% es extraordinario. Y la verdad, a mí no me extraña los retornos, dado el tipo de gente que tenemos diseñando este tipo de productos, tales como uno de los padres de las finanzas modernas.
¿Y el doctor es socio ahí?
El doctor es uno de los socios fundadores del fondo. No es un empleado, no es un consultor. Es uno de los socios fundadores de esta empresa porque él cree que esta es la manera que se debiera invertir, cobrando bajas comisiones y asegurándose que la probabilidad de que el inversionista alcance sus objetivos sea lo más alta posible.
Y finalmente, el tipo de inversionista que tienen ustedes...
El doctor Steven Tidman estuvo en Chile.
¿Ya?
El día lunes, dando una presentación magistral en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde hubo alrededor de 150 participantes del gobierno, regulador, fondos de pensiones, family office y inversionistas individuales. Y el día martes, dando otra presentación en el S School of Business de la Universidad de los Andes.
Okay.
En el cual su mensaje principal para los inversionistas, no solo de Chile, sino del mundo, es lo primero que tienen que mirar, cuáles son las tarifas del producto que están ustedes comprando, o que su intermediario, por ejemplo, si se dio cuenta, está comprando por ustedes.
Oye, ya se fue, ya se volvió, ¿no?
El doctor Tidman se va de vuelta a Estados Unidos el día de hoy.
Ah, ya, no alcanzamos a invitarlo acá a la radio, entonces.
Nuevamente, el doctor Tidman tiene una muy buena relación con Chile, tiene una muy buena opinión de los inversionistas en Chile y de los profesionales, y si a ustedes les interesa, yo me comprometo a poder generar una reunión con doctor Tidman en las próximas semanas.
Perfecto.
Y a la invitación abierta.
Perfecto, don Vito, muchas gracias. Que se vaya muy bien.
Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo y por la invitación. Saludos a todos.
Gracias a Dios. Bueno, estábamos directamente desde Estados Unidos con este fondo de inversiones manejado por este amigo chileno, que ha tenido un rendimiento espectacular con este fundamento del momentum. Descontrol es disfrutar Facebook, WhatsApp, Twitter, Spotify y Apple Music. Ilimitado. Pórtate a los nuevos planes Entel desde 14.990, cargo fijo mensual, y olvídate de los gigas. Entel, vivir mejor conectados. Y con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de dos mundos, renta fija y nuevas áreas de inversión, reconocido por su expertise en renta fija local y ahora con acceso directo al mercado brasilero y sus oportunidades. MSC, una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica. Y esta es la semana de Le Mans. Yo mañana parto con los amigos de Porsche y esta semana hay especiales ofertas en el Macan Urban, en el Cayenne Urban Platinum Edition, y que está a partir de $69.900, me refiero. Apúrate, tiene un stock limitado. Y acuérdate que desde las 9 de la mañana van a estar ahí en Porsche Center para disfrutar de las 24 horas de Le Mans, el día 17 de junio. Es el Día del Padre, ¿no? Bien, una buena manera también de celebrar a los papás. Yo voy a estar allá, así que... Bien, hasta mañana, y yo me reencuentro con usted a las 8:30.